Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Te invito a que en la próxima media hora nos acompañes a recorrer las noticias internacionales más destacadas de la semana, y esto lo vamos a hacer junto a nuestras radios asociadas, a Radio France Internacional, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. En Perú, las grabaciones de varios jueces pidiendo coimas desataron un nuevo terremoto político y otro golpe a la estabilidad del país. Todos los detalles de este escándalo con Radio France Internacional. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica que lideró la lucha contra el apartheid. Radio Nacional de España repasó los sonidos de su vida, su primera entrevista, su salida de prisión y también su llegada al poder. Hace un siglo, Rusia extinguía a sus zares y hoy la Iglesia Ortodoxa de ese país reabre las investigaciones. Los detalles en Una Vuelta al Mundo. También vas a conocer la historia de vida de Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Su lucha por la verdad en el programa de hoy. Ahora sí, arranca el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Ya no creo más en políticos.
3 meses después de la llegada al poder en Perú, unos audios sacuden al gobierno de Martín Vizcarra y al sistema judicial del país. En las grabaciones se escucha a un alto juez negociar la inocencia del violador de una menor a cambio de dinero. Esto llevó al jefe del Poder Judicial a renunciar. Y el escándalo de tráfico de influencias desató una nueva crisis política y el sistema judicial peruano se declaró en estado de emergencia durante 90 días.
Una Vuelta al Mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
Perú continúa sacudido por el escándalo de corrupción judicial destapado a raíz de la divulgación de grabaciones donde se escucha a jueces y funcionarios judiciales ponerle tarifa a sus sentencias. En este marco, el presidente peruano Martín Vizcarra destituyó al ministro de Justicia, Salvador Heresi, poco después de que se divulgara una conversación telefónica suya con un cuestionado juez en el escándalo de los audios. Horas antes, eran suspendidos varios magistrados, entre ellos Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Apelaciones del Callao. Ríos aparece en uno de los audios divulgados pidiendo dinero.
Como garantía, yo creo que él te tiene que dar algún monto. Ya, pensando en 10 verdecitos.
Estos verdecitos parecen referirse a billetes de dólar. Es apenas uno de los audios difundidos por el portal de periodismo de investigación IDL Reporteros, en los que se pueden escuchar la comercialización de fallos, entre ellos el de una menor violada. Para Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, la existencia de este nivel de corrupción no es algo novedoso. Samuel Rota, director ejecutivo de Proética.
No es para nosotros sorprendente, sin embargo, sí es impresionante. No deja de ser impresionante cuando uno escucha de boca de estas personas los niveles tan bajos a los que se puede llegar, ¿no? En algunos casos ya ni siquiera es corrupción, es maldad pura, ¿no? Negociar sentencias de violadores de niñas no deja de ser impresionante, ¿no? Nuestra lectura es que esto no es un caso aislado, es la forma en la que la corrupción opera en el Perú. Pasa aquí en el Consejo de la Magistratura, en el sistema de justicia, pero pasa también en la ejecución de obras públicas, pasa en la administración del agua. Es la manera en la cual se van tejiendo redes, capturando puestos clave, puestos generalmente poco conocidos, poco relevantes, pero que tienen bastante poder para decidir, sobre todo para tomar decisiones en cuanto a gestión pública, ¿no? Y esa es la manera en la que la corrupción opera. Entonces, estamos aquí ante la evidencia del mecanismo de la corrupción en el Perú.
Ante este panorama, el presidente Martín Vizcarra nombró una comisión de 7 juristas encabezada por el ex canciller Alan Wagner, que presentará una propuesta de reforma judicial en menos de 2 semanas. El presidente Martín Vizcarra.
Los graves hechos conocidos en los últimos días, donde se escucha a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y Poder Judicial negociando favores y pactando sentencias con total descaro, es una muestra del problema estructural que embarga a nuestro sistema judicial. Conformaré de manera inmediata la Comisión de Reforma del Poder Judicial.
Esta iniciativa presidencial es bienvenida por Samuel Rota, director ejecutivo de Proética.
Nos parece saludable que el presidente haya salido a plantear la reforma integral del sistema de justicia. Luego del colapso del régimen fujimorista hace ya cerca de 2 décadas, hubo intentos y hubo propuestas bastante ambiciosas ofreciendo una nueva forma de organizar nuestro sistema de justicia, ¿no? Incluso el informe de la Comisión Especial contemplaba una gran cantidad de proyectos de ley ya preparados, ya redactados para que el Congreso los aprobara y se implementara la reforma en toda su extensión. Sin embargo, eso quedó empantanado, hubo mucha resistencia de los propios operadores del sistema de justicia, considerando que era una intromisión al fuero judicial y que ellos se podían reformar solos, ¿no? Cosa que evidentemente nunca ocurrió, y estamos viendo pues las consecuencias, ¿no? Entonces es saludable que el presidente Vizcarra esté retomando esto. Nosotros creemos que si dedica su gobierno a llevar adelante la reforma, implementarla y salir al final de los 3 años que le quedan con un nuevo sistema de justicia, yo creo que habrá hecho una gran cosa por el país.
Entre tanto, la Fiscalía debió dar marcha atrás en su orden para que los medios que divulgaron los audios revelaran quién se los había proporcionado, lo que atentaba contra la ética periodística, hicieron valer organizaciones de prensa.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción.
Sudáfrica y el mundo entero celebran el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo de su país y también el primero en resultar elegido por sufragio universal. Abogado, activista, político y premio Nobel, Mandela luchó contra la desigualdad social y el racismo.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
En 1961, Mandela ofrecía su primera entrevista por televisión. Era uno de los fundadores de la rama de las juventudes del CNA, el Congreso Nacional Africano, un movimiento radical que realizaba acciones de protesta y desafío al gobierno. Esta era su voz, por aquel entonces, desde la clandestinidad.
Hay muchas personas que creen que es inútil e injusto que continuemos hablando de paz sin acudir a la violencia frente a un gobierno que da como respuesta a pruebas de su crueldad en contra de personas indefensas.
El Drill Hall de Johannesburgo ha atraído a una muchedumbre para la apertura del juicio colectivo por traición a Sudáfrica. Los 152 imputados, africanos, indios, negros del Cabo y europeos, han sido acusados de conspirar para derrocar al gobierno.
Tras varios juicios, el último de ellos duró 6 meses, fue condenado a cadena perpetua. Los primeros años los pasó en Robben Island, una prisión isla en la que los presos hacían trabajos forzados. Allí rechazó un trato preferente. Vivía en una celda de 3 metros por 1.5 y todos los días dedicaba 1 hora a correr por ella sin desplazarse.
Mi padre dice: solo pueden negociar los hombres libres. Los presos no pueden pactar. Vuestra libertad y la mía son inseparables. Volveré.
Convirtió todo ese tiempo de castigo en un tiempo de aprendizaje. Aprendió, por ejemplo, afrikaans, el idioma de los opresores, y cambió su forma de pensar. Decidió rechazar la violencia y el machismo. Frederick de Klerk, presidente de Sudáfrica, anunciaba la puesta en libertad de Nelson Mandela en 1990.
Puedo anunciar que el señor Nelson Mandela será liberado el domingo 11 de febrero a las 3 de la tarde.
Mandela tiene 71 años cuando es liberado. Se convierte entonces en un símbolo dentro y fuera de Sudáfrica. La transición a la democracia no fue fácil en ese país. Las tensiones y la violencia fueron en aumento. Mandela quería evitar la guerra civil a toda costa.
La mayor manifestación en la historia de la capital sudafricana pidió la formación de un gobierno provisional de mayoría negra para el que ya hay candidato a presidente. Nelson Mandela.
En Sudáfrica ha comenzado el largo proceso electoral que culminará en 3 días y acabará con el predominio de la minoría blanca gobernante.
Nelson Rhodesa Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic.
Yo, Nelson Mandela, juro ser fiel a la República de Sudáfrica, por la gracia de Dios. Nunca, nunca, nunca más esta bella tierra volverá a experimentar la opresión de unos sobre otros.
Los resultados oficiales han confirmado que el Congreso Nacional Africano ha logrado la mayoría absoluta con casi el 63% de los votos. El Partido Nacional.
Mandela consiguió una Sudáfrica multicolor, la que siempre quiso. Había sido el primero en abrir un bufete de abogados negros en el país y también fue el primer presidente negro de Sudáfrica. Ofreció cargos importantes a otros líderes que habían sido sus enemigos para evitar rupturas, instauró una comisión para la verdad y para la reconciliación y le dio una constitución al pueblo. Hecho todo ese trabajo, no quiso presentarse a un segundo mandato. Nelson Mandela, el hombre de las camisas horteras y de la sonrisa amable, el de los conciertos solidarios, el prisionero 46664, el optimista sin remedio, Madiba.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Seguimos en Una Vuelta al Mundo y te agradezco por escucharnos en todo el país a través de Radio Nacional de Santa Fe, de Viedma, de Formosa, Zapala, Jujuy, La Rioja. También nos escuchás a través de Radio Nacional de Tucumán, Tartagal, Paraná, Ushuaia, Río Grande, Resistencia, San Rafael y Chosmalal. Gracias por estar con nosotros.
Una Vuelta al Mundo con la conducción de Cecilia Diwan.
Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro.
La Corte Suprema de México resolvió que no es viable crear una comisión de la verdad que investigue el caso de Ayotzinapa. En tanto, organizaciones que representan a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos condenaron esta resolución. Y el caso, plagado de puntos ciegos, creció como una bola de fuego, podríamos decir, convulsionando política y socialmente a México hasta convertirse en el hito más oscuro del gobierno saliente de Enrique Peña Nieto. Es que expertos internacionales y también las Naciones Unidas impugnaron la versión oficial de lo sucedido aquel 26 de septiembre de 2014 cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron a realizar una actividad en Iguala, en el estado de Guerrero, y allí fueron agredidos a balas por las fuerzas de seguridad. Desde entonces, 43 de los estudiantes están desaparecidos, entre ellos Jorge Antonio Tizapa, quien es el hijo de Hilda. Hilda, le damos aquí la bienvenida a Radio Nacional de Argentina.
Muchas gracias por seguir difundiendo. Eso es parte de lo que nos ha ayudado a nosotros como padres, pues continuar con la lucha en búsqueda de nuestros hijos.
Hilda, ¿usted cree que hay una decisión política de ocultar la verdad en lo que pasó en Ayotzinapa?
Desde que ocurrieron los hechos, eso es lo que ha hecho el Estado, obstaculizar las investigaciones y no permitirnos pues, llegar a la verdad, a la justicia y sobre todo pues encontrar a nuestros hijos. No sabemos por qué motivo no quiere que se forme esta comisión. Para nosotros es muy importante porque por medio de esta comisión podremos saber pues dónde están nuestros hijos, que es nuestra principal demanda, saber de ellos. Pero desgraciadamente las autoridades pues se burlan de nosotros, no nos dan respuesta y obstaculizan las investigaciones.
¿Qué cree usted y los padres de estos chicos desaparecidos? ¿Qué pasó con ellos hace 4 años?
Mire, se han manejado la versión que el Estado mexicano dio, la de su supuesta verdad histórica, que hasta el momento ha sido desmentida por expertos independientes, por peritos argentinos y por científicos, que no ocurrió tal incendio en el basurero de Cocula. Han buscado en pozas. En un principio se nos hizo hacer creer que nuestros hijos estaban en unas pozas que habían encontrado en Cocula, lo cual también científicamente pues, se demostró que no era así. Así que pues si no están en fosas, no ocurrió lo del basurero, pues no sabemos en dónde puedan estar, ¿no? Si es que estuvieran muertos y si hubiera sido la delincuencia, pues rápido los hubiéramos encontrado. Pero el Estado mexicano, pues no sabemos pues qué es lo que está ocultando. Aquí fueron sus fuerzas represoras del Estado mexicano, toda la policía, los militares, se unieron y se desaparecieron a nuestros hijos esa noche del 26 y 27 de septiembre, los cuales estuvieron monitoreados por el C4 desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Así que su versión de que fue la delincuencia organizada, pues no es creíble, porque fueron policías uniformados quienes se llevaron a nuestros hijos.
Este caso la verdad que marcó un punto de inflexión en México, porque antes había desaparecidos, pero nadie decía nada. Pero a partir de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, las familias y los ciudadanos empezaron a levantar la voz diciendo basta. ¿Cómo cambió Hilda Legideño su vida a partir de la desaparición de Jorge Antonio?
Para nosotros es muy doloroso y es lo peor que nos pudo haber pasado, que desaparecieran a nuestros hijos. Como usted dice, antes ocurrían desapariciones, sí, pero eran amenazados, eran asesinados. Y ahora en este caso pues fueron 43 jóvenes, las familias, no nos quedó otra más que unirnos y salir adelante, exigirle pues respuestas al Estado mexicano. Pues yo pienso que una persona, como bueno, en mi caso es mi hijo, quien está desaparecido, pues yo amo a mi hijo, lo que quiero es verlo regresar, y es por eso pues que salimos y luchamos, porque no podemos dejarlo así como si nada hubiera pasado. Nos han amenazado, nos ha hostigado el gobierno, nos ha reprimido, pero pues es más grande el amor hacia un hijo que cualquier otra cosa, ¿no? Sabemos que podemos perder la vida en esta búsqueda, sabemos que nos pueden encarcelar, pero pues como le digo, el amor a un hijo es muy fuerte para nosotros, y es por eso que pues continuamos y seguimos hasta que sepamos pues dónde están ellos, ¿no?
Acaba de salir un informe de un grupo de psicólogos que trabajaron sobre el terreno y hablaron de las secuelas que ha dejado este caso en las familias. Según este documento, las familias que todavía siguen buscando a estos 43 chicos, entre ellas usted madre de Jorge Antonio, han sufrido traumas y están aún más pobres y aún más solas. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió usted internamente todos estos años de peregrinación por la verdad?
Desgraciadamente ya son 4 años. Es una familia entera quien está sufriendo. En el caso pues de mi hijo, pues los papás, los hermanos, los abuelos, y él de mi hijo ya es papá, tiene una niña. Una niña pues que quedó desamparada tras la desaparición de su papá. Pero pues sí, nos ha marcado. Muchos papás están enfermos. Unos les dio diabetes, otros la hipertensión, otros pues han tenido que cortar las extremidades de los pies porque pues la diabetes pues los está acabando. Y pues créanme que es lo peor que puede uno vivir, con la incertidumbre diaria de no saber pues dónde están o qué es lo que ha pasado con ellos. Eso es lo que pues para nosotros no entendemos, por qué el gobierno hace este tipo de cosas. Uh-huh. Que han deshumanizado y no les importa pues el dolor de las personas, ¿no? Y sobre todo, pues, no ven por el bien del pueblo, al contrario, lo reprimen, lo desaparecen, lo asesinan, porque aquí protestar, pues, tienes la seguridad de que te pueden hacer algo. En nuestro caso, como le digo, pues, nos han reprimido, pero, pues, aquí seguimos. Sea como sea, seguimos caminando pues en busca de nuestros hijos.
Usted habla del gobierno mexicano y en estos años tuvo que enfrentar usted como madre y los otros padres también al poder, ¿no? Les han ofrecido de todo tipo de apoyo económico, pero ustedes lo rechazaron para seguir esta búsqueda independiente de la verdad.
cuando sacaron en un principio lo de las cosas de los 28 cuerpos que habían encontrado y que dijeron, ahí están sus hijos, ya, váyanse, pues no aceptamos esa, ¿no? Pedimos el apoyo de peritos argentinos, nos dijeron que no eran nuestros hijos. Al ver que no pudo, pues, callarnos con eso, se dio la tarea de buscarnos en nuestro domicilio, fue, nos ofreció dinero, 1,200,000 pesos, nos ofreció trabajo, nos ofreció becas, y pues lo que le quisiéramos pedir, casa, carro, ¿para qué queremos una casa? ¿Para qué queremos un carro si no tenemos a un ser querido en casa, no? Bueno, al menos yo no podría vender a mi hijo por una cantidad, y mucho menos por una cosa material como él nos lo ha ofrecido. No sabemos en qué cabeza cabe en ellos ofrecer dinero por la vida de un ser humano, ¿no? Para nosotros es más importante pues la vida de nuestros hijos. Así que no aceptamos ningún apoyo económico, como él lo ha dicho. Dicen que va a reparar el daño. La única manera que puede reparar el daño es que nos diga dónde están nuestros hijos.
Hilda, usted está relatando que en estos 4 años tuvieron más trabas que avances significativos en la investigación. ¿Tienen los padres de los chicos de Ayotzinapa esperanzas de que cambie esto a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder?
Mire, pues él cuando mandaba en campaña, pues tuvimos que, ahora sí que ir a verlos y decirles cuál era la postura que ellos tenían si ganaban como candidatos y quedaban como presidentes, y él se comprometió a hacer una comisión de la verdad. Lo que esperamos como padres es que en verdad la cumplan, ¿no? Porque sabemos pues que el gobierno pues se las gasta y hace lo que ellos quieren, ¿no? Con el pueblo mexicano, esperemos y que no sea como este gobierno que está por salir y que cumpla realmente lo que ha prometido. Para nosotros, como le digo, es muy importante esa comisión, esa sentencia que emitieron los jueces, porque eso nos daría, pues ahora sí que un paso hacia saber de nuestros hijos. Es lo único que queremos como padres, saber de ellos. Nos preocupa porque ya es mucho tiempo, pero pues desgraciadamente el gobierno pues sigue obstaculizando, y lo que le pedimos pues a este nuevo gobierno pues que cumpla lo que prometió, y pues que lo tenemos que recordar ahora que entre como presidente.
Claro.
Que queremos y que exigimos de esta comisión para saber de nuestros hijos.
Hilda, su historia tiene muchos puntos en común con las de otras madres que buscan a sus hijos desaparecidos en toda América Latina. ¿Tuvieron contactos con algunas de estas madres, por ejemplo, con las madres de los desaparecidos en Argentina?
Sí, estuve yo en una comisión, me tocó ir a Argentina, a Rosario, Argentina. Estuve en Uruguay, en Brasil, y créanme que escuchar sus historias pues prácticamente se parecen a la de nosotros, ¿no? Tener que abandonar el hogar para darnos a la tarea de buscar y de exigir justicia, cosa que le corresponde al gobierno hacer y buscar a los jóvenes, pero desgraciadamente pues no lo han hecho. Y pues sabemos de la gran labor que han desempeñado pues las madres de Plaza de Mayo, su fortaleza que ellas han tenido. Y pues ellas, gracias a Dios, han encontrado pues a sus nietos, ¿no? Que siguen encontrando. Y para nosotros pues es un gusto saber cuando dicen, no, pues aparecieron los más nietos de las madres de Plaza de Mayo. Pues así quisiéramos nosotros, claro, que en cualquier momento nos dijeran, pues, sus hijos aquí están. Y como usted dice, tienen esperanza de encontrarlos, pues mientras no tengamos evidencia científica de que realmente estén muertos, nosotros caminamos con la esperanza de saber de ellos, de ojalá y quiera Dios pues encontrarlos con vida.
Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, le agradecemos este contacto con Una Vuelta al Mundo.
Pues le agradecemos también a ustedes, y que no se olviden de México, de Ayotzinapa, que seguimos buscando, y que no nos dejen solos, porque el Estado mexicano pues eso es lo que quiere para pues acabar con nosotros.
Una Vuelta al Mundo en una semana.
Te lo adelantaba al inicio del programa, se cumplió un siglo del asesinato de los zares rusos en Ekaterimburgo. Un episodio que cambió el destino de toda la nación y que hoy sigue siendo un enigma.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Se cumple un siglo de que los zares fueron asesinados en Ekaterimburgo. La cuenta atrás para ellos había empezado 16 meses antes, cuando fueron recluidos en Tsarskoye Seló y desprovistos de casi todos sus privilegios por órdenes del gobierno provisional. La peregrinación forzosa continuó en agosto de 1917, cuando los trasladaron casi 3.000 kilómetros hasta la perdida Tobolsk, en la fría región de Siberia. Tras el triunfo de la revolución, sus condiciones empeoraron. En abril del año siguiente fueron llevados a Ekaterimburgo. Esa sería la última parada de la familia y también el final de una dinastía que gobernó Rusia durante 3 siglos. Las pruebas de ADN encontradas en los restos hallados a finales del siglo XX no convencieron a algunos miembros de la Iglesia Ortodoxa, porque los restos de dos de ellos, el zarévich Alexei y la gran duquesa María, fueron encontrados en 2017 en un lugar diferente de los Urales. Rusia planea volver a enterrar a Alexei y a María junto al resto de la familia en la Catedral de Pedro y Pablo en San Petersburgo, pero para que eso ocurra, la Iglesia necesita estar segura de a quién pertenecen esos restos. El investigador Alexei Gusenikov nos asegura que la Iglesia ya sabe que son restos reales, pero sucede que rectificar no es tan fácil.
No es tan fácil, porque admitir que esos restos son de la familia real significa rectificar la postura anterior. Significa que la Iglesia no estaba en lo cierto, en tantos libros hechos por la Iglesia, en tantos documentales. Mucha gente lo creyó y ahora resulta que no es verdad. No es fácil. La Iglesia va paso a paso, pero por ahora sin declaraciones oficiales.
¿Cómo sucedió el asesinato? El relato es estremecedor. Pasada la medianoche, el comandante Yakov Yurovsky despertó a la familia real. Tendrían que vestirse deprisa, pues serían conducidos a un sitio más seguro. La familia fue encerrada en un semisótano de 30 metros cuadrados. En algún momento Yurovsky los mandó a acomodarse tranquilos, pues les iban a hacer una foto. Pero quienes bajaron las escaleras fueron los miembros de un comando de fusilamiento. Fue entonces cuando el comandante leyó al zar su sentencia de muerte. Estos días, en Ekaterimburgo, se recuerda esa masacre. El caso del asesinato de los Romanov se cerró en 1998, después de que pruebas de ADN autentificasen los restos de los Romanov encontrados en una fosa común. Se encontraron precisamente gracias a que el fusilamiento y la ocultación de los cuerpos, primero en un sitio y luego en otro, se hizo de manera chapucera. El investigador Leonid Grigorovich nos cuenta por qué se hizo tan mal.
Sucede que los checos, aliados de los opositores a los bolcheviques, estaban muy cerca, así que había que darse prisa. Se hizo de una manera desorganizada para librarse de los cuerpos. Lo importante era la rapidez, no había tiempo. Se quiso dejarlos en la mina, pero eso no salió bien y se los cambió de sitio, no había ningún plan.
Jamás quedó claro quién ordenó la ejecución. En su diario Trotsky señala al mismo Lenin, pero hay demasiadas sombras en torno al final de los romanos.
Una vuelta al mundo, nacional, junto a sus radios asociadas.
Y termina de esta manera Una vuelta al mundo. Te invito a reencontrarnos la semana próxima.